Solo hay un evangelio que cambia la vida, es el tema del día de hoy y quiero que antes de comenzar con el texto tengamos un tiempo de oración para pedirle a Dios que guíe nuestros corazones y que podamos escuchar su palabra. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por darnos el lugar, el tiempo para apartar nuestras mentes, apartar nuestras vidas de todo lo que nos distrae de ti. Y te pedimos que hoy nos hables, Señor, escucha nuestra oración. Dios, te pido que abras nuestros corazones y que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Que el Evangelio sea realmente lo que cambie nuestra vida. Y oramos en Cristo Jesús. Amén. Como dije, el tema de hoy es solo hay un Evangelio que cambia la vida. Y estaremos en dos textos, en 12 libros diferentes en la Biblia. Y con respecto a todos los mensajes que hemos escuchado las semanas anteriores, ustedes pueden estar pensando que, bueno, estamos repitiendo mucho el tema, pero aunque es cierto que hemos pasado bastante tiempo articulando lo que es el mensaje del Evangelio, quiero que entendamos que lo importante aquí es que debemos repetirlo constantemente y no es algo de lo que debemos aburrirnos. Es mi esperanza, mi plan y mi deseo que continuamente su atención sea llamada y que ustedes puedan enfocarse nuevamente en el Evangelio de Jesucristo. De hecho, podría argumentar que si no pude resaltar el Evangelio en un sermón, en cualquier sermón que haya predicado, mi predicación es equivocada, es errónea. Y nada más que darte una instrucción religiosa sobre una forma interesante de vivir o algo que te motive, si solamente eso es mi sermón, entonces yo no he obedecido a Cristo. Y es probable que no entienda el mensaje o que nunca lo haya cambiado. Así que hay una razón por la que el compositor de este himno la escribe. Y este himno antiguo dice así: cuéntame la vieja, la antigua historia de cosas invisibles arriba, de Jesús y su gloria, de Jesús y su amor. Cuéntame la historia simplemente como a un niño pequeño, porque estoy enfermo y cansado, e indefenso y contaminado. Cuéntame la antigua, la vieja historia, cuéntame la antigua historia. Cuéntame la historia de Jesús y su amor. Cuéntame la historia lentamente, para que pueda asimilarla, esa maravillosa redención, el remedio de Dios para el pecado. Cuéntame la historia continuamente, porque me olvido tan pronto. El rocío en la mañana ha fallecido al mediodía. Cuéntame la historia en voz baja, con tonos serios y tonos graves. Recuerda que soy el pecador a quien Jesús vino a salvar. Cuéntame la historia siempre. Si realmente lo fueras, en cualquier momento de problemas, un consolador hay para mí. Eso es lo que escribía este maravilloso, este bonito, esta bonita canción antigua. Y comencemos el día de hoy observando que solo hay uno. Solo hay un evangelio, el verdadero mensaje del evangelio. Y para captar este tema me gustaría que fuéramos al capítulo 1 del libro de Gálatas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1. Y eso está ahí en sus Biblias en la página 777, en sus Biblias de la versión NVI en español. En Gálatas capítulo 1, página 777. Vamos a leer los versículos 6 al 10. Dice así, Gálatas 1, 6 al 10. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios en ese texto para el día de hoy. Y quiero que entendamos que la preocupación de Pablo es genuina en el hecho de que él quiere resaltar que el evangelio es único y verdadero. Es decir, solo hay un evangelio. Y está asombrado de que los creyentes, de acuerdo al versículo 6, los creyentes en Cristo o los creyentes profesantes, los que decían que eran creyentes, se apartaran tan rápido del evangelio. Él usa una palabra aquí, asombro, está asombrado, escribe que está maravillado, está sorprendido. Pablo está absolutamente sorprendido de que las personas a las que dirigió el verdadero evangelio fueran influenciadas por falsos maestros del evangelio. Los judaizantes estaban confundidos y desviados por una doctrina que hacía que la gente se confundiera en relación a lo que el evangelio era. Los creyentes que estaban en Galacia, que es a quienes escribe el apóstol Pablo aquí, estaban bien con el mensaje del evangelio, pero creían que la circuncisión era necesaria además de la fe personal. Es decir, para ser salvos, ellos tenían que ser cristianos, tenían que creer en Jesús, pero además tenían que agregar otras cosas, otras prácticas de los judíos para poder ser salvos. Añadir al mensaje del evangelio es falsificar el evangelio. Esencialmente, Pablo no puede creer que los gálatas puedan caer en tonterías como estas, que estaban diciendo que el evangelio necesitaba algo más. Es decir, como si Cristo no es suficiente, ellos tenían que agregarle a Cristo algo más. Además, el apóstol Pablo en estos versículos afirma que solo hay un evangelio verdadero, no hay dos, hay solamente un evangelio. Y la conversión de Pablo a Cristo en el camino a Damasco lo puso en desacuerdo con la principal expresión religiosa del día, el judaísmo. Es decir, cuando Pablo perseguía a los cristianos, él era un judaizante, él era un judío que seguía esta religión, pero cuando se encontró con Cristo en ese camino a Damasco, él fue transformado y ya no podía él vivir en el pasado. Él sabía que cualquier intento de combinar las dos cosas, el judaísmo y el cristianismo, destruiría el verdadero evangelio. Y por eso él dice, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, solo hay uno. Las escrituras enseñan que solo hay un evangelio. Entonces el apóstol Pablo condena a todo aquel que enseña un evangelio diferente. El lenguaje de Pablo es fuerte, él nos ayuda a comprender la seriedad y el significado de este problema. El mensaje del evangelio es la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna. ¿Escucharon eso? El mensaje del evangelio es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Modificar el evangelio de cualquier manera es destruir el evangelio. Ese es el mensaje de Pablo. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con las noticias sobre el brote de esta enfermedad, el ébola, en varios países del mundo. Y más recientemente ha creado problemas asombrosos en la República Democrática del Congo. No sé si han escuchado las noticias, pero a medida que los profesionales médicos y los socorristas se apresuran a salvar vidas, se enfrentan a muchos desafíos. Uno es que el informe de las noticias reveló que el problema no era la disponibilidad de la vacuna, sino el equipo de enfriamiento necesario para mantener esta vacuna protegida y que pudiera seguir funcionando de una forma eficaz. Un problema aparentemente pequeño es que un cambio en la temperatura de la vacuna tiene consecuencias devastadoras. Es decir, la vacuna ya no tiene ningún valor. Y en el ámbito espiritual nos enfrentamos a la enfermedad espiritual más devastadora que se conoce en la humanidad. Se llama el pecado. Y el antídoto o la vacuna para este problema del pecado es el evangelio. Pero si tú cambias cualquier parte del mensaje del evangelio, ya sea agregándole algo o quitándole algo, el Evangelio se despoja de su poder de rescate. Así que Pablo está aquí haciendo usando este lenguaje, un lenguaje peyorativo hacia cualquier persona que altere el mensaje del Evangelio, diciéndole ellos son falsos maestros. Y él da su razón, él dice, yo soy un siervo de Cristo. Esa es la razón que el apóstol Pablo usa. Pablo sabía que lo que estaba diciendo era serio, sabía que la gente se ofendería por lo que él estaba diciendo. Pero también identifica una motivación que impulsa a las personas a ajustar el Evangelio. Es el deseo natural de tener la aprobación de sus compañeros. Nadie naturalmente quiere destacar o ser diferente a los demás. Y queremos ser bien pensados, queremos ser respetados por los demás, queremos ser apreciados por los demás. Y esas inclinaciones naturales pueden ser fácilmente alcanzadas por comprometer el Evangelio. Es decir, por agradar a otros, predicamos un mensaje diferente o alteramos el Evangelio. Pero el apóstol Pablo entendió cuál era su labor y él dijo, yo soy un siervo de Cristo. Y él, por ser un siervo de Cristo, tenía el objetivo de ser aprobado delante de Dios, aunque eso significara ser desaprobado aquí en la tierra. Y él había tomado una decisión. Yo pertenezco a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Yo soy siervo de Cristo y estoy aquí para hacer su voluntad. Y no busco mi propio consuelo o mi aprobación delante de los hombres, sino de Dios. Y un modo de aplicar esto a nuestra propia vida creo que sería útil para nosotros que nos tomáramos unos minutos para identificar algunas presentaciones falsas del Evangelio que prevalecen en nuestra cultura actual. Puede ser que algunos de ustedes incluso piensen de esa manera. Aprecio, por ejemplo, la contribución de Trevin Wax, este hombre que nos ayuda a pensar en algunas cosas relacionadas con el Evangelio. Y vamos a ver una lista aquí. Número uno, el Evangelio terapéutico. El pecado nos roba nuestro sentido de plenitud. La muerte de Cristo prueba nuestro valor como seres humanos y nos da poder para alcanzar nuestro potencial. La iglesia nos ayuda a encontrar la felicidad. Falso evangelio porque minimiza nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Las escrituras describen el estado pecaminoso del hombre como una rebelión contra Dios y espiritualmente muerto. Ahora miren el número 2, el evangelio formalista. El pecado no cumple con las reglas y las regulaciones de la iglesia. La muerte de Cristo me da una agenda, por lo que puedo comenzar a seguir las formas del cristianismo descritas anteriormente. Este es un evangelio falso porque pone esperanza y confianza en su desempeño. Si haces estas cosas, entre comillas, ganarás el favor con Dios. Las escrituras nos dicen que incluso nuestras acciones rectas son consideradas trapos sucios para Dios. No podemos ganarnos su favor dentro o fuera de la iglesia. O un club social, el evangelio del club social. Número 3, el evangelio del club social. La salvación se trata de encontrar compañerismo y amistad en la iglesia. El evangelio se reduce a las relaciones cristianas que nos ayudan a disfrutar la vida. Por supuesto, no hay nada de malo en encontrar amigos y compañerismo en la comunidad cristiana, pero el evangelio es primero sobre la reconciliación entre Dios y el hombre, que luego modela cómo podemos reconciliarnos unos con otros. Decir simplemente que amo a mi iglesia podría significar que has encontrado aceptación en la comunidad fuera de una relación de la salvación con Jesús. El evangelio se trata sobre tu relación con Cristo primeramente. Número 4. El evangelio activista. Dice así, el reino avanza a través de nuestros esfuerzos por construir una sociedad justa. El poder del evangelio se demuestra a través de la transformación cultural y la iglesia está unida en torno a causas políticas y proyectos sociales. Dependiendo de dónde vives, esto podría ser un poco complicado. Por favor, comprenda que los cristianos deben participar en la promoción de la justicia en parte de nuestra cultura. Pero estos esfuerzos surgen de una vida rescatada por el Evangelio. Ser conocido como una iglesia que lucha a favor o en contra de los problemas de nuestros días y no ser conocido por proclamar el Evangelio sería un error. Luchar por la justicia es noble, pero no llevar a nadie al cielo es un error. El Evangelio número 5, el Evangelio sin iglesia. El enfoque de la salvación es principalmente en el individuo, ¿verdad? De una manera que hace que la comunidad de fe sea periférica en los propósitos de Dios. La iglesia es vista como una opción para la espiritualidad personal, o incluso un obstáculo para la semejanza a Cristo. Expliquemos esto. ¿Por qué es un error? Cristo dio su vida para que pudieras tener vida. Cuando experimentas una nueva vida en Cristo, te traen a una nueva familia llamada la iglesia. Es en el contexto de la iglesia que su fe se nutrió y formó. Evitar asistir e identificarse con una iglesia demuestra un malentendido del Evangelio. Dios no te diseñó para tener una relación personal con Dios solamente. Él quiso que tu conexión con su cuerpo, que es la iglesia, fuera una influencia que santifica tu vida. Entonces, la iglesia tiene un rol muy importante en el Evangelio. No puede haber un Evangelio sin iglesia. Número 6, el Evangelio místico. Otro Evangelio equivocado. Número 6, la salvación viene a través de una experiencia emocional con Dios. La iglesia está ahí para ayudarme a sentirme cerca de Dios, al ayudarme a seguir mi búsqueda de la unión mística. Este es un error. Miremos por qué. Si bien no hay nada de malo en tener un buen sentimiento, no juzgamos nuestra relación con Dios sobre la base de las emociones o los sentimientos. El Evangelio ofrece al pecador arrepentido el estado objetivo de ser declarado justo. Puede sentirse bien ser declarado justo, pero la declaración no depende de mis sentimientos, sino de lo que Dios dice. Bueno, estas son algunas de las ilustraciones de cómo el hombre ha modificado el Evangelio para que se ajuste a una preferencia personal. El usuario no puede categorizar los falsos evangelios con los mismos términos, pero es importante tener en cuenta evangelios como estos. ¿Qué tan comunes son en realidad? Esencialmente, todo lo que se resta del mensaje del Evangelio o se agrega a él es un evangelio falso. Una vacuna que es efectiva para tratar el ébola tiene parámetros claros. Alterar cualquiera de los componentes o condiciones arruina su efecto deseado. Entonces, al cerrar hoy, enseñemos una vez más el Evangelio, porque solo hay un Evangelio que cambia la vida. Vamos a ir ahora a Primera de Corintios, y quiero darles tiempo, unas páginas atrás. Primera de Corintios, capítulo 15, en sus Biblias en español. En la versión NBI es la página 767. Página 767, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Eso dicen el versículo 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Y hacia el final de la primera carta de Pablo a los Corintios, vuelve la atención de este grupo de creyentes al Evangelio. Ellos necesitaban un recordatorio de lo que el Evangelio es. Piensen conmigo sobre el tipo de personas que eran los creyentes de Corintios. La iglesia fue dividida en diferentes grupos de opinión. Eran culpables de una inmoralidad sexual muy grave. Se estaban demandando unos a otros. Tuvieron problemas con sus matrimonios, problemas con la soltería, problemas con las viudas. Lucharon con la confusión sobre prácticas culturales. Eran culpables de adoración desordenada, que le falta el respeto a la mesa del Señor. Y eso es solamente un esbozo rápido de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y en la estimación de Pablo, el Evangelio era esencial no solo para su vida futura con Dios en el cielo, sino también para su relación con Dios en el presente. El verdadero evangelio es un evangelio que no solamente salva en el cielo, pero que cambia tu vida hoy. Pablo les dice que no solo reciben el evangelio un día inicialmente, sino que tú te incorporas a ese evangelio, lo que significa que lo conviertes en la base de toda tu vida. El evangelio es la base de toda tu vida. Es nuestra base e informa las decisiones que tomamos cada día. El punto aquí es que no podemos pensar demasiado en este mensaje del evangelio porque sus implicaciones son para cada parte de la vida. Pablo da un pensamiento adicional acerca de cómo el evangelio es algo que afecta su vida entera, al expresar que un verdadero creyente en el evangelio sigue el camino por el que el evangelio lo guía. Pablo está ayudando a estos creyentes profesantes a entender algo muy importante. Creer en el evangelio es algo que instruye el valor de su vida. Las religiones del mundo son bastante expertas en ofrecer un código de conducta o una serie de prácticas tradicionales para dar a las personas una sensación de que ellos están en comunión con Dios. Mientras se cumplan estas condiciones, por ejemplo, que te bautizaste, que tuviste tu comunión, que te confirmaste, que te confesaste, y etc. Si haces todo eso, entonces tendrás un sentido del favor de Dios y una mayor esperanza del cielo en algún momento. Sin embargo, este no es el mensaje del Evangelio de la Biblia. Pablo continúa y explica los elementos del Evangelio que cambia la vida. Versículos, miren los versículos 3 al 5. Primera de Corintios, donde estábamos, capítulo 15, versículos 3 al 5. Dice Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces Pablo está diciendo aquí en primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Pablo destaca dos elementos esenciales del mensaje del Evangelio con esta primera declaración. Con respecto a Cristo, Él es el Hijo de Dios sin pecado. Con toda la humanidad separada de Dios debido al pecado, nuestro santo y justo Dios decidió ofrecer la redención a la humanidad. ¿Cómo se puede rescatar a alguien de una deuda que posiblemente no pueda pagar? Alguien más tiene que pagar la deuda. No había un ser humano que pudiera ofrecer una vida de perfecta obediencia a Dios para pagar por sus pecados. Así que Dios envió a su propio Hijo, Jesús, quien vivió la vida que no pudimos vivir y murió en nuestro lugar para que no tuviéramos que hacerlo nosotros y experimentar una muerte eterna. Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos eternamente. El siguiente versículo dice que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, en el capítulo 15 de Corintios. Comenta sobre la necesidad, no solamente de morir, pero de la resurrección. Después, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe está vacía y todavía estamos en nuestros pecados. En otras palabras, sin la resurrección, el pecado tiene dominio de forma natural en nosotros, y todavía estaríamos pues nosotros muertos en el pecado y tendríamos muerte física y espiritual. Pero Cristo resucitó, y cuando meditamos sobre las maravillas del Evangelio que cambia la vida, esto me hace recordar lo que dijo Wesley, un gran hombre de Dios, que dice, Él rompe el poder del pecado cancelado, Él libera al prisionero, su sangre puede hacer la limpieza más asquerosa. Su sangre sirvió para mí. El poder de los pecados se rompió a través del triunfo de la resurrección. Entonces, la mala noticia es que eres un pecador y que ni siquiera puedes hacer lo suficiente para pagar tu deuda de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto un pago. Y si tú te humillas y aceptas arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe solamente en Cristo, entonces eres salvo. Una cosa más sobre este mensaje del Evangelio que quiero destacar para nosotros el día de hoy. La humanidad está muy interesada en cubrir nuestras bases. Puede ser que hay alguien aquí el día de hoy, que entienda el evangelio cristiano, pero que también confíe en otras religiones o prácticas religiosas para la salvación. En otras palabras, usted es meramente una persona que está agregando al mensaje del evangelio a sus otros esfuerzos religiosos. Pero por favor, quiero que sepas que el mensaje del evangelio es exclusivo, es único. No puedes agregarlo a otras cosas que te gustan. No se puede mezclar con filosofías o con otras caridades. Solo hay un mensaje del evangelio que cambia la vida. Este evangelio se te ofrece hoy. Llegas a los hechos sobre la justicia de Dios y tu pecado y confías en lo que Él ha hecho por ti en la cruz. También me gustaría señalar que hay otra palabra que describe cómo las personas pecaminosas reciben el evangelio que cambia la vida. Es la palabra arrepentimiento. Fíjate cómo Marcos presenta el ministerio público de Jesús en el capítulo 1 de Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea a anunciar el evangelio de Dios. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el evangelio, dice los versículos 14 y 15. Arrepiéntete y cree en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Me parece instructivo que las primeras palabras registradas de Cristo al comienzo de su ministerio público incluyen un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento se está desviando de tu manera de vivir para seguir el camino de Dios. Es para entender que debes apartarte de tu pecado y seguir a Cristo. Con demasiada frecuencia ofrecemos el evangelio de una manera que sugiere que estamos bien, que somos personas que hemos cometido algunos errores y solo necesitamos un pequeño parche de evangelio en nuestra vida bastante buena. Pero no es así. Si estudias la forma en que las personas recibieron el mensaje del evangelio en la Biblia, verás algo dramáticamente diferente. La Biblia retrata a la humanidad, no como criaturas débiles y pobres que solo necesitan un poco de aliento a la luz de la justicia de Dios. La humanidad se presenta como rebeldes atrapados en el acto de la traición cósmica. El mensaje del Evangelio de la Biblia es lo único que puede rescatarnos de esa condición rebelde. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Es el mensaje de que los pecadores, como yo, pueden estar en paz con Dios al arrepentirse de sus pecados y confiar en el pago de Cristo por mis pecados para satisfacer las demandas de justicia de Dios. Yo me pregunto si realmente entiendes el Evangelio. Me pregunto si simplemente estás de acuerdo con ello o si tu profesión de fe ha sido destacada por un cambio en tu vida. El Evangelio es un mensaje que cambia tu vida. Jonathan Edwards fue una de las mentes más inteligentes que este país ha producido. Y como todos los demás, aunque tuvo sus luchas, cuando él era niño se sabía que era un genio. Pero fue sincero al ver que el evangelio cambiaba su vida. Alrededor de la edad de 13 años, Jonathan entró en la Universidad de Yale. Todavía luchaba con su temperamento. Un evento memorable en la universidad ilustra este punto. Su compañero de cuarto se llamaba Eliseo y también estaba entrenándose para el ministerio. Estaba molesto con Edwards porque lo había identificado como un instigador en una pelea por la comida, por lo que planeó una manera de recuperarlo. Él sabía que Jonathan era devoto, era estudioso y bastante sincero. Al ver una oportunidad, Eliseo le pidió a Edwards, a Jonathan, que lo acompañara a compartir el evangelio con un amigo llamado Percival. Eliseo explicó que Percival no tenía mucha educación. No podía viajar para reunirse en la universidad y En la opinión de Eliseo, Jonathan era el comunicador bíblico más eficaz que él conocía. Todo lo que tenían que hacer era viajar para encontrarse con él, pero tenía que ser en la noche. Entonces Jonathan decidió que, aunque era una infracción grave salir del campus por la noche sin permiso, esta alma necesitaba escuchar el evangelio y merecía tomar ese riesgo, salir por la noche de la universidad. Entonces Eliseo y Jonathan se escaparon con otros amigos, que inmediatamente comenzaron a participar en actividades que estaban estrictamente prohibidas por la escuela. Mientras avanzaban por el bosque y finalmente llegaron a una granja, Jonathan se preguntó por qué no estaban llamando a la puerta principal. Su compañero de cuarto le explicó que Percival les había dicho que vinieran a la parte de atrás. Cuando llegaron a la parte trasera de la casa, lo único que había era un granero con animales. Aquí Jonathan fue presentado a Percival. Era un cerdo grande. Los otros amigos aullaron a carcajadas mientras Jonathan ardía en ira. Odiaba el hecho de que había sido engañado para que lo humillaran y arriesgaba su inscripción en la universidad. Debido a este alboroto, el dueño de la granja escuchó la conmoción y salió para ver qué estaba pasando. Todos empezaron a correr de regreso a la escuela. En el camino de regreso, Eliseo se tropezó y se lesionó gravemente su tobillo. Mientras todos los demás amigos continuaban su vuelo, Jonathan se dio la vuelta y decidió ayudar a su compañero de cuarto herido. Su voluntad de superar su respuesta natural de ira y responder con amor y cuidado fue un tremendo testimonio del poder del evangelio que cambia la vida. Naturalmente estaríamos de acuerdo en que Eliseo obtuvo lo que él se merecía por haber engañado a Edwards. Pero el evangelio nos dice que Cristo tomó lo que nosotros merecíamos, el castigo de Dios, y en cambio nos ofrece perdón. Y hoy yo me pregunto si está en absoluto sorprendido, si tú estás sorprendido por este evangelio que cambia la vida. Solo hay un verdadero evangelio que cambia la vida, y la Biblia lo explica claramente para que todos lo puedan creer. Oremos. Dios, te damos gracias por el evangelio que cambia nuestra vida y te pedimos que seas tú, Dios, el día de hoy tocando nuestro corazón. La información está acá, pero solamente el Espíritu Santo abre el corazón para que el creyente recuerde y sea impactado por el evangelio que le ha salvado. Y para el que es no creyente, crea por primera vez y sea un seguidor de Jesús por la fe sola en Cristo. Te pido que toques los corazones este día, Señor, y que sigas plantando semillas del evangelio en el corazón de mucha gente y también dando fruto, germinando esas semillas en buena tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.